Cruzar la Antártida, concurso de relato breve de Hortaleza. Bajo el manto estelar se esconde el miedo a lo desconocido, a la oscuridad o al futuro. Pero también, en el reverso menos tenebroso, la curiosidad infantil, el gusto por la observación o, simplemente, el amor. El cielo de Hortaleza está cubierto de estrellas literarias. Organizan Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, Cultura Comisilla, La Soz y Manoteras, Culture Market y Radio Enlace.
Continuamos cruzando la Antártida en un viaje que en pleno verano nos está reencontrando con ese certamen, el tercer certamen de relato corto, de relato breve, de Hortaleza, pero cuando ya estamos en la cuarta edición. Estamos ya a un mes vista de finalizar el plazo de entrega de los originales del cuarto certamen Cruzar la Antártida. El día 31 de agosto a las 23:59 terminará el plazo y os animamos a que bueno, pues os presentéis, pero también a que animéis a presentarse a otras vecinas, vecinos, amigos, familiares, a todo el mundo, y este año además a los menores de 16 años. El certamen Cruzar la Antártida va a tener una nueva edición, un nuevo formato con los menores, con chicos y chicas de menos de 16 años, que en octubre tendrán plazo para presentar sus relatos de entre 500 y 800 palabras, también sobre el mismo tema: el pueblo, un pueblo, tu pueblo, mi pueblo, cualquier pueblo. Así que mucho ánimo. Y aquí seguimos conociendo y acercándonos a vecinas y vecinos que han participado. Algunos han descubierto unas cualidades y talentos, otros ya venían desde hace tiempo dedicándose a la escritura, y todas y todos nos hemos encontrado en el local de Danos Tiempo y ahora en las ondas. Estamos ya con Mario del Rosal, a quien le vamos a dar la bienvenida probando el sonido desde Galicia. Hola, Mario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ay, bien, te oímos perfectamente. Te he dicho Galicia, pero no, estás aquí al lado en Hortaleza, por lo que veo.
Sí, no,
es una broma, es una broma. Pues muchas gracias. Ahora no sé qué clima tienes allí. Aquí hace un poquito de calor en tu Hortaleza.
Pues aquí ya sabes, ¿no? Aquí estamos con chaquetita, con fresquito y algo muy diferente a lo que tenemos por ahí en Hortaleza. Uh-huh. Y nada, disfrutando por aquí, pero muy bien.
Estupendo. Mario, tú eres hortalino de pura cepa. Aquí la cepa tradicional era la uva garnacha y el vino garnacho. No sé, ¿tú de dónde eres?
Sí, bueno, yo en realidad viví de pequeño en el barrio del Pilar y luego ya de joven, en la juventud, la pasé en Hortaleza. Y ahí sigo viviendo hasta ahora.
Ajá. ¿Estudios? ¿Dónde ha sido tu cole, tu gente?
Pues el instituto, hasta el instituto en el barrio del Pilar, fue el público, en el Gregorio Marañón, donde uh-huh. tengo excelentes recuerdos. Y luego ya más adelante en la universidad, pues el Autónoma, que en realidad es la que nos pilla más cerca desde Hortaleza, ¿verdad?
Así es. Sí, es la universidad de referencia, yo creo que todavía para las pruebas, por ejemplo, de la EBAU, ¿no?
Sí, eso es.
Y bueno, tú en tu presentación te planteas que como señas de identidad primeras, mamífero, bípedo, más o menos racional. Es decir, ¿te dedicas a la creatividad o a qué te dedicas para definirte más o menos racional?
Bueno, me dedico a vivir, que ya es bastante irracional de por sí, ¿no? Quizá.
Sí.
Y no, aparte de eso, en la vida civil, digamos, soy profesor, entonces intento aplicar la racionalidad también, pero siempre con ciertos límites, porque mucho más allá de la racionalidad también hay muchas cosas que aportar.
Efectivamente, en el tema de más allá de la racionalidad está la propia literatura, ¿no? ¿De dónde te viene el interés literario? ¿O
Bueno,
cuál es la relación tuya con la literatura?
pues es un poco de envidia, quizá, hacia los escritores y las escritoras, ¿no? Por esa capacidad que tienen de crear mundos, de decir lo que uno estaba pensando antes, ¿no? Cuando lo lees, que dices aquello de, ah, justo eso es lo que yo estaba pensando, ¿no? Pero no sabía cómo decirlo. Y es algo que me viene desde pequeñito, desde que empecé a leer cómics de Asterix, de Tintín y cosas parecidas, hasta ahora, que ya leo cosas, iba a decir un poco más complicadas, no sé si un poco más complicadas, pero bueno, distintas, ¿no? En formato libro.
¿Qué materia?
¿Perdón?
¿De qué materia concretamente?
Ah, bueno, leo, me gusta mucho leer sobre historia, sobre política y sobre economía, que más o menos es a lo que me dedico.
Claro, es lo que te quería entresacar, ¿no? Eres profesor de economía.
Sí, soy profe de economía en la Complutense, economía internacional y desarrollo, en un departamento que además tiene relación con la literatura, porque digamos
¿Ah,
que
sí?
su gran impulsor fue José Luis San Pedro, que era economista, más de novelista, y lógicamente, pues claro, para mí es un honor y un orgullo estar trabajando en el mismo departamento en el que trabajaba él, imagínate.
Es un hombre del Renacimiento, un hombre que podríamos decir que reunía las artes, la inteligencia, la creatividad y, bueno, sobre todo la sensibilidad social, por lo que es uno de los puntos por los que más nos ha llegado en la etapa final de su vida.
Sí. Y yo creo que eso, el aspecto ético de su forma de pensar y de actuar, eso se refleja en todo, en sus escritos más académicos y también en las novelas, en los manifiestos políticos que hizo al final de su vida, como decías, en todo. Y eso no solamente, digamos, impregna toda su vida, sino que le da una gran parte de la calidad que tiene todo lo que hizo, ¿no? Porque yo creo que la ética no está reñida con la estética, sino todo lo contrario, en realidad.
¿Y la economía está reñida con la ética? Porque nos están vendiendo que si las escuelas de acá, de allá, que a fin de cuentas somos números, que no contamos, que no sé qué. ¿Tú qué es lo que enseñas realmente respecto a eso? Porque después los economistas que salgan de ahí serán los que apliquen estos conceptos.
Sí, bueno, esto tendríamos para hablar muchísimo, ¿no? Pero claro, una cosa es la economía que se enseña en las facultades, otra cosa es el sistema económico en el que estamos o que sufrimos, quizá. Y, hombre, nosotros intentamos, en este departamento y en la universidad, intentamos dar un punto de vista más amplio, más holístico, que tenga en cuenta lo que se supone que es la economía, que se supone que es una ciencia social que estudia la forma de conseguir satisfacer las necesidades del ser humano. Pero claro, si cualquier persona en su sano juicio que vea cómo funciona la economía realmente se dará cuenta de que esta definición no vale. Con lo cual, nosotros lo que intentamos hacer es tratar de racionalizar, de pensar justo por qué la economía no funciona como debería y qué deberíamos hacer para hacer que funcionara de forma racional, porque no lo hace. Ahora mismo no funciona de forma racional. Es casi todo lo contrario.
La mano invisible realmente no es eficaz.
No, fíjate que es curioso porque es un concepto de los más afortunados de la historia de la literatura, porque Adam Smith solamente mencionó la mano invisible en una sola ocasión, en un libro que tiene en su versión resumida 800 páginas. Y a pesar de eso, fíjate qué éxito ha tenido, ¿no? Claro, porque ha sido muy útil para muchos. Hablar de la mano invisible o del mercado amigo, pues te quita muchas responsabilidades, ¿verdad? Pero no hay modo, ni mano invisible, ni mercado, ni nada. Lo que hay detrás de todo eso son personas, con nombres, apellidos, intereses, propiedades, etcétera, etcétera.
Y la distribución de una riqueza producida por el conjunto de la sociedad que termina siendo acaparada por pocas manos.
Exactamente. Y además, fíjate que es curioso porque yo antes de dar clase en la facultad fui profe de instituto. Estuve años, por ejemplo, en el Instituto Arturo Soria, allí en
Anda.
Hortaleza, dando clase. Sí. Y es curioso porque los chicos que tienen 15, 16 años, que se supone que saben poco de economía, sin embargo, tienen más sentido común que muchos de los que llevan años en la facultad, precisamente porque no han dejado de hacerse preguntas. Y entonces no comprenden cómo las cosas pueden llegar a funcionar tan rematadamente mal. Y nos hacen muchas veces preguntas que pueden parecer, entre comillas, un poco inocentes, pero que en el fondo tienen todo el sentido del mundo. Y que más adelante ya no te hacen, sencillamente porque ya su cerebro se ha convertido en una especie de cartón en el que no entra nada nuevo. Pues ya, sí, exacto. Lo hemos conseguido, el sistema educativo, hemos conseguido esa penosa labor de cerrarles a cualquier otra visión y a partir de ese punto las cosas se vuelven muy complicadas. Así que siempre que se pueda hay que preguntarle a un niño de 4 o 5 años, incluso, lo que opina sobre ciertas cosas porque va a dar respuestas y preguntas mucho más sabias que muchos sabios, en realidad.
Es aprender o reaprender a preguntar. No es fácil, desde luego. De hecho, yo te iba a preguntar, ¿es posible una economía fuera del dinero?
Yo no solo creo que sea posible, sino creo que es inevitable. Sobre todo porque el mercado, el dinero, el capitalismo, a fin de cuentas, que en su máxima expresión, es una forma de plantear la economía o una forma de plantear el sistema económico. No es la única, ni ha sido siempre así, sino que evidentemente hay alternativas. Y en tanto en cuanto el capitalismo llega a un punto en el que parece demostrar que si continúa teniendo éxito va a ser a costa de nosotros y del planeta, pues quizá tenemos que empezar a plantearnos la posibilidad de ver quién gana, si el capitalismo o nosotros, ¿no? Decía Fernando de los Ríos que para hacer al hombre libre había que hacer a la economía esclava y ahora estamos justo al revés. Así que hay que darle la vuelta a todo esto.
Pues aprovecho para hacer un anuncio, publicidad, autopublicidad, porque este horario que tenemos ahora durante julio y estamos aplicando a la Antártida, al certamen literario, pues los miércoles a las 22 horas, 22:30, el programa que inicia es en Dos Orillas, un programa de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo. Es una iniciativa de tejer relaciones sociales, de que el valor de cada persona es el mismo y que hay otras economías o formas de relación que nos pueden hacer mejores y sobre todo nos pueden ayudar mucho. ¿Conocías los bancos de tiempo, Mario?
Sí, no, o sea, conocía el concepto y el cómo funcionan en general, no he participado en ninguno. Es verdad que en algunos aspectos se pueden parecer a otras alternativas, ¿no? O a alguien de
De
externo que no conozca.
trueque y tal.
Claro. Digamos que quizás no sea una solución definitiva, pero desde luego es parte de la solución, yo creo.
Bueno, que yo me voy por todos los mundos de los cerros de Ávila y más allá. Y entonces veníamos a conocer conocerte a ti y conocer tu relato. Nos hemos ido un poquito, pero voy a poner una sintonía con la que vas a, cuando baje el sonido, comenzar en el texto El asedio. El asedio de Mario del Rosal Crespo.
El asedio. Ya están aquí. Podemos oírlos fuera, dándose órdenes a gritos tras los muros. Los chasquidos cuando cargan las armas de asalto, las voces distorsionadas por los cascos, la tensión eléctrica antes del ataque. También oímos las voces de los valientes defensores. Saben que no tienen nada que hacer frente a ellos, pero aún así han decidido resistir, no ceder ni un palmo hasta que sea inevitable. Dentro tratamos de que el pánico no nos domine. Sabemos lo que pasará y no tenemos esperanza posible, pero debemos mantener la dignidad. La lucha es del todo desigual y enfrentarse a ellos cara a cara sería suicida. Debemos aguantar tras las puertas sin ceder ni un palmo por voluntad propia. Si han de vencer, que así sea, pero que no cuenten con nuestra resignación. No nos rendiremos. Hemos conseguido agrupar a bastantes voluntarios para la defensa. Sabíamos que el ataque sería hoy y los de dentro no tienen ninguna posibilidad de resistir. Mientras llegan los refuerzos que hemos venido a reunir, Revisamos el plano. Hay muchos nervios. Ya estamos todas y todos, justo a tiempo. Los atacantes han llegado en bloque y ya están todos apostados frente al objetivo. Es el momento. Tenemos que intentar situarnos frente a ellos para evitar que se lancen. Ahora. Las unidades están listas y equipadas. A pesar de los avisos, los habitantes han hecho caso omiso y siguen dentro. No se van a rendir. Tendremos que entrar a la fuerza. Frente a los muros se ha ido agrupando una defensa que parece improvisada. Han logrado colocar sus cuerpos entre nosotros y el objetivo. Son muchos, pero mal equipados y con miedo. Se nota sus caras. No aguantarán ni el primer envite. Esperaremos órdenes para el ataque. A pesar de la tensión, los hombres no dudan. Saben lo que deben hacer y lo harán. Para eso hemos venido. Tras más de media hora de tensión, el ataque ha empezado. Los primeros golpes contra las filas de delante parecen casi piadosos, involuntarios. Pero nuestra firmeza ha exasperado muy pronto los ánimos y rápidamente los golpes han crecido en intensidad. La gente ha empezado a caer. Gritos de rabia y desesperación frente al silencio concentrado de quienes han hecho de la violencia su forma de vida. Por fin han abierto brecha y ya nada podemos hacer. Más de a dos irrumpen sin contemplaciones y se lanzan hacia adentro, buscando la puerta tras la que sus víctimas tiemblan de miedo. Ya han roto el cerco que trataba de defendernos. Oímos el estruendo de las botas contra el suelo como una estampida de bestias salvajes. Abrazamos aún más fuerte a los niños para intentar que no lloren, pero es inútil. El terror que muestran sus ojos no se puede reprimir. A voces, con el resuello aún forzado, nos dicen que salgamos sin ofrecer resistencia. Así evitaremos males mayores y nadie saldrá herido. Nos recuerdan que no tenemos nada que hacer y que empeñarnos en desobedecer solo servirá para empeorar las cosas, como si no lo supiéramos. Los hombres han cumplido perfectamente con su deber. Frente a los alborotadores, han tratado de razonar, pero no ha habido más remedio que dispersarlos a la fuerza. Ellos se lo han buscado, no es culpa nuestra. ¿Qué pretendían conseguir? Su actitud es absurda. Jamás conseguiré entenderlos. Ahora ya estamos frente al último obstáculo. Les decimos a los de dentro que salgan voluntariamente. Les prometemos que no habrá castigo ni represalias. Por supuesto, no hacen ningún caso. Se oye el llanto de unas criaturas, pobrecitas. Qué mala suerte han tenido con los padres que les ha tocado. Por fin se lanzan contra la puerta. Los golpes son ensordecedores y hacen temblar el suelo. Los niños gritan en pleno ataque de pánico. ¡Bum, bum, bum! Parecen tambores lejanos anunciando una tormenta. La hoja se resquebraja y varios hombres con sus cascos y uniformes irrumpen violentamente. Están empapados en sudor y tienen la mirada perdida de una fiera embrutecida. En cuanto nos ven, se lanzan contra nosotros, arrebatándonos a los niños de los brazos. Gritos, patadas, puñetazos al aire, todo es inútil. El jefe entra y ordena a sus hombres sacarnos a la fuerza. Lo hacen con la sumisión desapasionada del mercenario experimentado. Fuera, los pocos defensores que han quedado nos miran con rabia y con pena. Muchos son amigos y familiares, y a ellos se han unido varios vecinos que se habían escondido en sus casas durante el ataque. Debería sentir asco e indignación por ellos, pero lo que siento no es eso. Siento vergüenza. Aunque el desahucio se ha realizado de manera ejemplar y mis hombres se han comportado de forma intachable, sin más incidentes que unas pocas heridas leves entre los de la PA, vuelvo a tener la misma sensación de inquietud de siempre. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué estos individuos no son capaces de buscarse un trabajo en condiciones y pagar su hipoteca como Dios manda? ¿Por qué son tan vagos e irresponsables? ¡Qué pena de gente! Pasamos los primeros días en la casa de los abuelos, en el pueblo. Los niños perderán días de cole, pero no tenemos otro sitio donde ir. Mientras estamos tumbados en la cama de noche, pienso a menudo en nuestra casa, en aquel espacio humilde, pequeño, desastrado, familiar. Era nuestro hogar, nuestro presente, nuestro futuro. Era nuestra vida, pero ya no está. Nos lo han robado con el único fin de dejarlo vacío, de dar ejemplo. No puedo entenderlo. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué los bancos tienen tanto poder como para empujar a la policía a expulsar a la gente de sus casas? ¿Por qué son tan inhumanos e indecentes? ¡Qué pena de gente! El último ha sido ya demasiado para mí. No creo que pueda continuar acudiendo a parar desahucios. El dolor y la indignación me superan. No puedo seguir. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué la vivienda no es un derecho? ¿Por qué el dinero y la propiedad mandan más que las personas, más que las vidas, más que los niños? ¿Por qué los políticos no hacen algo para parar los pies a estos animales que echan a las familias de sus propias casas? Qué pena de gente.
Pues sí, qué pena de gente, de gentes, qué pena de sociedad que te deja unos niños en mitad de la calle, porque sí, porque ha habido un acto administrativo mal ejecutado por mil cosas. Estamos ante un lanzamiento. Mario, ¿has vivido alguno? Mario, te preguntaba que si has vivido o has presenciado algún lanzamiento o desahucio.
No, no he participado directamente en ninguno, y lo digo con algo de vergüenza porque en realidad debería haber participado intentando hacer algo contra alguno de los desahucios, pero no he participado en ninguno. He estudiado las cifras, he visto ejemplos, he visto algunos, es decir, me han contado sobre algunos, gente que ha participado, pero no he participado en ninguno.
Es que en principio no se debiera participar en ninguno y se tendrían que buscar otro tipo de soluciones previamente. Y de hecho, la gente que sigue trabajando en apoyar a las familias con problemas de vivienda, pues lo dicen siempre, es que hay que empezar mucho antes y no esperar al último momento para este tipo de situaciones. Y la sociedad tiene que cambiar, lo necesitamos, ¿verdad? El relato a tantas voces, yo creo que refleja muy bien lo que hay, ¿no?, de sentimientos.
Sí, mi intención era, desde mi torpeza y mi incapacidad técnica, lógicamente, era intentar reflejar tres voces. La de la familia que está a punto de ser desahuciada, la de los participantes en la plataforma de los afectados por la hipoteca, que están defendiéndolos, y la de la policía. Viendo que cada uno de los tres tiene sus propias razones, que para cada uno de ellos son objetivas, pero en el fondo evidentemente no son iguales. Con eso lo que trataba de reflejar es que no se trata de que cada uno tenga su opinión y que todas sean igual de válidas, sino que las razones que cada uno esgrime son distintas y tienen diferente valor. Y por lo tanto, por mucho que la policía, como ocurre en el relato, por mucho que legitime su acción diciendo que están defendiendo la ley, si la ley es injusta, no es justo defender la ley.
Por tanto, cuestionar la ley nos llevaría a una sociedad donde no habría un referente de comportamiento.
Claro, pero no se trata de negar la ley de por sí. Se trata de reflexionar acerca de si la ley funciona o no funciona, o a quién defiende o no defiende, ¿no? Entonces, cuando la ley defiende el bien de la mayoría, funciona como debe. Cuando la ley está negando un derecho de la mayoría y defiende un privilegio de la minoría, en ese caso es cuando hay que cuestionarlo. Y las leyes están y deben estar, porque sin ellas no se puede funcionar, pero lógicamente tienen que ir cambiando. Igual que la esclavitud era legitimada por una ley de propiedad del ser humano y ahora evidentemente nadie la admitiría.
No sé por qué, me estoy sintiendo como en el ágora griega, hablando con Platón o dedicándonos a esa parte racional de la que comentabas al principio, que va más allá, ¿no? El cine ha reflejado también muy bien las canciones también, la literatura ha recogido todo esto, y el arte o la literatura, ¿crees que puede ser un elemento transformador para que la sociedad llegue a estas reflexiones, o simplemente es una especie de sacudida para decir, bueno, ahí está, lo hemos contado, pero tiene que ser otro el tipo de lucha, de mecanismo, para que esas injusticias dejen de producirse?
Claro, el problema de la literatura es que es una actividad que hacemos individualmente, no hacemos nunca en grupo, es algo que se hace en soledad, y por lo tanto podría parecer que en realidad ningún libro ha cambiado nunca nada, pero eso no es verdad, ¿no? Imagínate lo que decía Marx sobre el Capital, diciendo que era el mayor misil que había lanzado alguien contra la burguesía, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, no lo sé. El caso es que la literatura al menos tiene una función, de la que hablaba, por ejemplo, Rafael Chirbes, que a mí me parece un referente en ese sentido, que es no permitir que se olvide ciertas cosas, que se olvide la ignominia, que se olvide la vergüenza, que se olvide la humillación. Y si sirve para eso, yo creo que si bien un libro de por sí quizá no cambie las cosas, sí puede cambiar la mentalidad de las personas, y son ellas las que cambian las cosas, ¿no? O somos nosotros los que cambiamos las cosas.
Es quizá por ello que algunos ayuntamientos, tras las últimas elecciones, han decidido prohibir determinados actos culturales, prohibir, pues, a Lope de Vega, por ejemplo.
Y, por ejemplo, puede sonar muy absurdo e incluso caricaturesco, pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque la prohibición directa, la censura, se ve muy fácilmente. Pero en el momento en el que existe, los artistas empiezan a autocensurarse. Y ese es el verdadero peligro. Cuando tú quieres tener éxito y ves que están prohibiendo según qué obras, empiezas a pensar en lo que escribes. Y lo haces para que la cosa funcione. Y yo creo que ahí el peligro es gravísimo, y además lo hemos visto siempre que ha habido algún régimen totalitario, ha pasado así, ¿eh?
Sin embargo, siempre comentan que, por ejemplo, determinadas obras producidas en la dictadura, bienvenido, Mr. Marshall, han llevado a que la creatividad fuera capaz de saltar cualquier barrera ideológica.
Sí, lo que pasa es que para eso hay que ser un genio como Berlanga, y de esos no hay muchos, ¿no?
Desde
Sí, es verdad
luego.
que siempre el genio humano se adapta a según qué cosas, pero yo creo que la clave del arte es que debe ser completamente libre. Y debe ser libre tanto para cosas con las que podemos estar de acuerdo como otras con las que no estamos. Y es que si no es completamente libre. Yo recuerdo, por ejemplo, muy rápido, que en una discusión que tuvieron en un famoso debate entre Trotsky y Breton sobre el surrealismo, ¿no? Y sobre el futuro de la cultura, había un punto en el que no estaban de acuerdo, y es que Breton pensaba que el arte tenía que ser siempre revolucionario, nunca contrarrevolucionario, y había que prohibir las obras que fueran contra la revolución. Y Trotsky, sin embargo, yo en eso estoy de acuerdo con él, pensaba que había que admitir todo tipo de arte, da igual cómo sea. Una vez que el arte surge, si el arte está diciendo la verdad, tendrá éxito y la gente lo leerá, lo disfrutará. Y si no dice verdad, entonces acabará por pasar de largo. ¿Quién recuerda ahora a Peman? ¿No?
Bueno,
Prácticamente nadie. Y sin embargo, era la referencia en el momento.
le puso una letra al himno de la marcha esta austriaca.
Sí, imagínate.
Muy bien.
Bueno, hay un en Dioniso Ridruejo, que da nombre, por cierto, lamentablemente, desde mi punto de vista, a un centro educativo, fue el que puso la letra del Cara al Sol.
Pues bueno, en ese sentido, las prohibiciones, y hay países como Alemania que se las toman muy en serio, no como en otros lados, pues también serían una manera de frenar, ponerle trabas a la creación, aunque sea esa creación. Bueno,
Sí,
que me estoy dando cuenta de que el tiempo no
se nos
se
va la
quiere
hora.
parar, sigue pasando y oye, podríamos seguir mucho tiempo, pero te estamos conociendo a ti y queremos pedirte un tema musical con el que despedir esta entrevista y que para ti tenga un significado especial.
Bueno, pues el que ya había pensado es Keep on Rocking in the Free World, que es un tema de Neil Young, y es por dos razones. Una es de carácter puramente sentimental y subjetivo, y es que yo toco el bajo en un grupo que se llama Rigodón, por cierto, que hacemos versiones, y esta es la primera versión que hemos hecho y la que tocamos siempre en todos los bolos, ¿no? Es nuestra canción, digamos. Con permiso de Neil, claro. Y lo segundo es porque es una canción que yo creo que es muy representativa de un tipo de denuncia sobre precisamente ese capitalismo del que estamos hablando antes, porque si lees la letra detenidamente te das cuenta de que lo que está diciendo es irónico, y lo que está diciendo es que eso que llamamos mundo libre, porque en aquella época todavía estaba la Unión Soviética, en realidad no parece que sea tan mundo libre. Y es más, hay una anécdota sobre esta canción bastante curiosa, porque el señor Donald Trump la utilizó en su campaña, sin darse cuenta ni siquiera de lo que decía realmente la letra, ¿no? Imagínate. Entonces,
A lo
claro,
mejor no
Neil
sabía
Young.
inglés.
Pues, el caso es que Neil Young lo denunció y quiso retirarla, Pero, en fin, para que veas hasta qué punto ciertas canciones dan vueltas hasta el infinito, ¿no? Incluso más allá de su significado original.
Incluso palabras, la palabra libertad, por ejemplo.
Sí, sin duda, sin duda.
Bueno, pues vamos a dejarte con Neil Young sin preguntarte si vas a participar en el próximo certamen, porque eso queda ahí, en lo individual de momento, y esperamos verte por la Antártida.
Pues nada, encantado, muchas gracias por la entrevista y un gusto. Y bueno, y animo a todos los oyentes a que participen, ¿eh?
Por
Porque
supuesto,
es una
¿verdad?
buenísima experiencia.
Un abrazo, Neil Young, Rocking in the Free
There's an
World.
old saying in Tennessee, I know it's in
Adiós.
Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on you. If fool me, we can't get fooled again.
For once, we agreed.